escuchamos lo que nos compartió nuestro hermano Martín, y empezó hablando sobre el rey, ¿no? El rey, en este caso el rey de España. Y decía que, bueno, que el rey está ahí, algunos lo tienen en cuenta, otros no tanto, y otros pasan olímpicamente del rey. Y yo no voy aquí a defender la monarquía, ni voy a entrar en ese tema, ¿eh? Pero Martín decía que aunque aquellos que tienen en cuenta al rey, como los que no tienen en cuenta al rey, no quiere decir que el rey no esté ahí, representando a nuestro país. Esa es la función más o menos que tiene el rey. Y cada uno que se tiene que presentar delante del rey, tiene que hacer pues un gesto de honra, de educación, de porque es una persona que está en un alto nivel. ¿Es así o no? Yo no voy a entrar en aquellos que no reconocen al rey como alguien representativo, sino que tienen al rey como una persona más. Y ahora está muy de moda el rey y la familia real, ¿no? ¿Eh? El rey dice que todos somos iguales para la justicia, y yo digo amén a eso, así debiera ser, pero no es una cosa que podamos ver que sea tan real. Y yo no voy a entrar en si el que comete un delito sea una persona importante o sea una persona que no se conoce, tiene que ser juzgado, y si es condenado, pues tiene que pagar la pena. Es así. Pero yo quiero dejarles algo que dice la Biblia en cuanto al rey. Después ya ustedes, si hay alguien que honra al rey, que lo honre, y aquel que no quiere saber nada del rey, pues yo ahí no me voy a meter. Pero la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13, Martín mencionó este versículo, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Otra versión dice, que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan al emperador romano. Le está hablando en aquellos tiempos. Pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. El versículo 17 dice más aún. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Todo en imperativo. Temed a Dios. Honrar al rey. Y el versículo 18 continúa diciendo. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Otra versión dice a los malos. Así que nosotros, no voy a hablar del rey humano, del rey Felipe, hoy aquí, no voy a hablar del rey Felipe, voy a hablar del rey de reyes y el señor de señores, que el rey Felipe tendrá que doblar su rodilla delante de él y toda rodilla tendrá que ser doblada y toda lengua va a tener que confesar a Jesús como el Señor. Pero la Biblia dice esto, que honremos al rey. Usted podrá hacerlo o no hacerlo. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si tú maltratas a tu padre y a tu madre, le faltas al respeto, les pega, le haces lo que sea, cuando tengas que presentarte delante de Dios, aunque tu padre haya sido un tirano, mira lo que te estoy diciendo. Aunque tu padre te haya maltratado, se haya portado mal contigo, Dios dice en su palabra que tú lo respetes y le honres. Esa es la función que tú tienes. Dios no le va a valer el decirle, es que mi padre era así, mi padre era asado. No importa eso. A Dios no le va a importar eso. Dios establece una ley. Honra a tu padre y a tu madre. Tú limítate a someterte a la autoridad, como dice la palabra. Y la autoridad, si es que se equivoca, tu padre, el rey o quien sea, ya tendrá que rendir cuentas a Dios. Pero Dios te va a bendecir por tú y yo someternos a las autoridades, no solamente por el temor de que nos metan en la cárcel, porque esa es otra, ¿eh? Cuando vamos en el coche a 140, 150 por la autopista, nuestra conciencia no va mucho pensando en que estamos quebrantando una ley, sino va a ver si me va a pillar el radar y me mete una multa. ¿Es así o no? ¿O solo me pasa a mí? Ah, vale. Pues debiera ser lo contrario. Debiera de ser que nosotros no vamos a más velocidad porque estamos quebrantando una ley Y Dios dice que tenemos que honrar la ley, y en este caso al rey. El rey, lo quieran reconocer o no quieran reconocerlo, está ahí. Es una persona representativa, es una persona que está puesta en máxima autoridad y que todo aquel que tiene que ir al rey tiene que pedir una audiencia. Y si el rey le quiere recibir, le recibirá. Nosotros, como decía Martín, tenemos a un rey que no tenemos que pedir la audiencia. Es más, podemos ir a este rey, a Jesús, de cualquier forma. Fíjate que lo que voy a decir quiero que lo entiendas. Y quiero que lo entiendas bien. Podemos ir a Jesús aún no de forma reverente. Porque la mayoría de nosotros fuimos a Jesús, no fue de una forma reverente. Fue de una forma, muchos de nosotros agarrándonos a un clavo ardiendo. No fue de una forma, es Dios, Jesús es Dios, y yo doblo mi rodilla y le hago. No es así. No fue así la forma en que nosotros fuimos a Jesús. Así que Jesús es tan bueno. Es tan bueno y tiene tanto amor que Él está esperando a que todo aquel que Él pueda ir a Él y Él le va a recibir. No hace falta pedir audiencia, ni es más, no tenemos ni que esperar. Hace poco vi un vídeo de un predicador famoso, que yo escuché algunas de sus predicaciones y tengo que admitir que me gusta, es un buen orador, aunque hay en algunos puntos que quizás no estoy muy, muy, muy de acuerdo, pero el otro día había un artículo que decía que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Y si te pones a mirar sobre esto, vas a encontrar que hay mucha gente que, al igual que este hombre, defiende esto, que Dios aborrece al pecado y que también aborrece al pecador, cuando siempre hemos escuchado lo contrario, ¿verdad? Hace poco Alfredo lo decía. Que Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Yo creo esto también, lo creo. Hay un versículo, un salmo que dice, bueno, no voy a entrar en eso. Yo lo que voy es a todo el contexto bíblico, a todo el contexto de la Biblia. A mí me está diciendo que Dios ama al pecador. Ahora esta frase es una frase que al parecer la dijo Gandhi y la hemos puesto dentro de las iglesias, pero yo creo que es una realidad. Dios se aborrece al pecado. Pero ama al pecador, porque si no, tú y yo no estaríamos aquí. Si no, ¿para qué murió Cristo? Pero no voy a entrar ahora en debate con las personas que están de acuerdo con esto, lo respeto, aunque no lo comparta, lo respeto. Jesús es el Rey de Reyes y es la máxima autoridad. Es el Señor de Señores. Apocalipsis, capítulo 19, lo dice bien claro. Versículo 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo, capítulo 1. Cada vez se me da esto más. Versículo 17. Fíjate lo que está diciendo aquí. Por tanto, al Rey con mayúsculas de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios verdadero. Jesús está ahí parado, está sentado a la diestra del Padre, en su trono. Y muchos tienen una distorsión de Jesús tremenda, y cada vez parece que más. Sabemos que a Jesús lo tuvieron por un revolucionario, un hippie, un mago, alguien que vino a traer una noticia diferente a lo que todos estaban acostumbrados. A día de hoy mucha gente tiene una distorsión tremenda de quién es Jesús. Es más, hay alguno que yo tuve así una conversación por mensaje, que le tuve que decir, mira, no lo tomes a mal lo que te voy a decir, porque no te voy a insultar. Te lo digo y puedes mirar en el diccionario el significado. Eres un ignorante. Porque si tú hoy en día me dices a mí que Jesús es una fábula o que fue una fábula, yo no tengo más que decirte que eres un ignorante, porque Jesús fue un personaje histórico. Que tú creas que es Dios o que no, vale, pero que me digas que Jesús es una fábula, una invención de... No, eso está probado. Jesús es un personaje histórico. Y le tengo que decir, pues mira, eres un ignorante. Ahora no sé si cuando mire tendré respuesta, pero es igual. Jesús no solamente fue un personaje histórico cualquiera, sino que Jesús fue Dios y lo demostró en los evangelios. Y las personas que estuvieron caminando con Jesús día a día, sus discípulos, dieron fe y dieron testimonio de que Jesucristo era el Mesías. Ahora bien, aún los propios discípulos caminando con Jesús tenían una visión distorsionada de él. Tenían aún una visión distorsionada de él. ¿Recuerdan cuando le dice, vosotros decís que soy el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy? Tenían a Jesús primeramente como Maestro y Jesús cambia el orden. Dices, está bien, soy Maestro y Señor, pero como Señor primero y Maestro después. Los discípulos tenían una visión equivocada de Jesús. Pedro tenía una visión equivocada de Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 8. Y nosotros hoy podemos tener una visión también distorsionada de quién es Jesús. Capítulo 8, versículos 22 al 33. Vamos a leer esto. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro respondiendo le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, el que tuvo la revelación, el que tuvo una visión aparentemente buena de quién era Jesús, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús sana a un ciego, y sana a este ciego en 2 toques. Es el único milagro que Jesús hizo, un milagro progresivo, así, en 2 veces. Podía Jesús haberlo sanado a la primera, pero no lo hizo así. Y esto a mí me habla de que muchos de nosotros necesitamos recibir no solamente un toque de Dios. Por eso muchas personas van a Dios con una adicción, Dios le libra de la adicción, pero ahí empieza un proceso. Y en ese proceso Dios tiene que seguir tocándoles cada día. Este ciego necesitaba 2 toques. Y Pedro, aquel que le dijo, ¿quién dicen, qué decís vosotros que soy yo? Él tiene la revelación de parte de Dios, pero tiene una visión borrosa. Veía también, como este ciego, en el primer toque, a los hombres como árboles. Le dice, tú eres el Cristo. Y amén, así era. Pero más adelante, cuando Jesús le dice lo que va a suceder, lo que tiene que suceder, lo que está escrito, Pedro dice que le dice, ¿qué? De eso nada, ese. Tú no puedes hacer eso. Y Jesús le tiene que hablar de una manera fuerte. Yo creo que es a quien le habló más duro. A mí si me dice así, me deja, apártate de mí, Satanás, le dice. Imagínate que Jesús te diga eso a ti o a mí. Te quedas chafado. Recuerdo una vez en una convención, había un predicador famoso de México y estaba el auditorio lleno y hizo un llamado y la gente salió al llamado y Félix, el pastor, estábamos allí un grupo de la iglesia y me dice, dile a mi hermano que ya vamos saliendo y tal. Y el hermano estaba en el llamado, los ojos cerrados, las manos así. Y yo, pues por obediencia al pastor, pues me acerqué y me acerqué al oído y le dije, mira, que nosotros vamos saliendo. Y entonces el predicador clavó la mirada en mí, me miró así fijo y delante de todo el mundo me dijo, bueno, no sé bien las palabras que me dijo porque yo me quedé hecho polvo, pero me riñó. Y quizás tendría razón, hombre, no eran las formas, ¿no? Porque me dejó hundido, me dejó humillado. Pero imagínate que Jesús se presenta delante de ti y te dice, apártate de mí, Satanás, por algo que le estás diciendo. Pedro tenía conciencia de que lo que le estaba diciendo es, Señor, yo te amo, yo no voy a permitir que a ti nada te pase, yo estoy contigo. Recuerda que decía, hasta la muerte, Pedro era así, yo contigo, si tengo que morir contigo, me muero contigo. Y Jesús le está diciendo, mira, cállate la boca, que no sabes lo que estás diciendo. Apártate de mí, que estás hablando por medio de Satanás. Le fue diciendo esto. Así que el propio Pedro y los discípulos, aún caminando con Jesús, tenían la visión distorsionada de quién era Jesús. En una ocasión, un poco más adelante, dice que estaban preocupados porque no había pan. Y un poco antes, habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. ¿Qué era para Jesús que no hubiera pan? Estaban preocupados por la comida cuando habían visto con sus ojos cómo Jesús había alimentado a 5.000 personas. Esa era la visión que tenían los discípulos de Jesús. Cuando Jesús estaba en la sinagoga predicando, los que estaban allí decían, pero este, ¿cómo habla con esta sabiduría? Este no es el hijo de María, su padre José el carpintero, sus hermanos fulanito, fulanita y sus hermanas que están aquí con nosotros. ¿Cómo puede ser? Porque no tenían la visión de quién era verdaderamente Jesús. Y veían a los hombres como árboles, de alguna manera hablando. Pedro veía a los hombres como árboles. Por eso necesitaba que Dios le siguiera dando toques. Y yo creo que Jesús hizo este milagro en dos partes para darnos a nosotros un ejemplo de que a veces no solamente un toque es necesario para que nuestra vida vaya conforme a la voluntad de Dios. Porque somos tercos, como el pueblo de Israel en su tiempo. Somos tercos. El camino que lo podíamos hacer en una semana, tardamos 40 años. Y en esos 40 años Dios nos tiene que ir dando toques. Porque nuestra visión es ver a los hombres como árboles. Y necesitamos ver claramente como el ciego en su segundo toque. Algunos necesitan dos toques como el ciego, otros necesitan 200. Lo importante es seguir adelante, aun con nuestros fallos y nuestra terquedad, que podamos decirle al Señor, Señor, necesito que hoy me des otro toque, porque las estoy viendo borroso. ¿No sabes el chiste que le hizo uno al otro? Dice, oye, deja ya de beber, que estás bebiendo mucho. Bebes tanto que te estoy viendo borroso. ¿Quién era el que bebía? El que veía borroso, ¿no? Pero bueno, pues aquí pasa igual. Nosotros necesitamos que el Señor nos vaya dando toques, al igual que este ciego. Nosotros necesitamos ver a las personas conforme las ve Jesús. Y a veces las vemos como árboles. A veces no vemos a las personas como Dios quiere que las veamos. Porque Jesús veía a las personas con misericordia, con amor, con paciencia. Y nosotros a veces nos desesperamos y nos hacen una y ya con esa, tú me la has hecho, me la hiciste, me la vas a pagar. Y eso no es el ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús era Dios y podía ver, como él dijo, si pensáis que si yo no le pidiera al Padre una legión de ángeles no bajarían aquí y arrasarían con todo. Él podía hacerlo, pero su cometido no era ese. Y nuestro cometido es ver con claridad y tener a Jesús de una forma clara, sin distorsión. Las personas opinan de Jesús y dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque ver a Jesús tal cual es, tiene que asumir uno una responsabilidad. Si tú aceptas a Jesús tal cual es, hay una responsabilidad que conlleva eso. Y tienes que ya cambiar parte de tu vida. Algunos les cuesta más que otros cambiar. Pero estamos todos en el proceso, ¿verdad? Por eso necesitamos que Dios nos dé un toque. Quizás estamos viendo los hombres como árboles y nuestra visión esté borrosa. Necesitamos que Dios nos dé una visión nueva, como a Pablo. Pablo tenía una visión distorsionada totalmente de Jesús y de sus seguidores. Eran la secta, los del camino, y él los perseguía hasta que cayó al suelo. Algunos dicen del caballo, la Biblia no dice que fuera de un caballo, pero cayó al suelo. Dios lo tuvo que zapatear. Y ahí Pablo tuvo una visión. Quedó ciego y cuando recobró la vista, vio a Jesús completamente diferente. Ya no veía a los hombres como árboles. Ya no veía a los discípulos de Jesús como personas a las que hubiera que perseguir, sino que se juntó con ellos. Incluso cuando los presentaron a los discípulos, dice que tenía miedo. Dice, pero este es Saulo, este asolaba la iglesia. Dice, el Señor lo ha escogido y le llaman hermano. Así es como nosotros tenemos que hacer también. Tratar de traer hermanos. Porque siempre nos enseñaron de que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. Todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que aceptan lo que Cristo hizo en la cruz. Y nosotros tenemos la responsabilidad de a esas personas que se creen que son hijos y no lo son, porque también tienen su mente entenebrecida, hablarles claramente y decirle, para ser hijo de Dios, tú primeramente tienes que arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Es la única manera de que puedas pasar de ser una criatura a pasar a ser un hijo de Dios. Amén. No me voy a alargar más, solamente quería ir al Evangelio según San Marcos. Y aquí vamos a ver la otra visión distorsionada de las personas. Marcos, capítulo 21. No, perdón, creo que es 17. No. No hay tantos capítulos. A ver. Apunte mala cita. Ah, perdón, Mateo. Mateo capítulo 21. Ahora sí. Todos conocemos este relato, ¿verdad? Cuando llega la Semana Santa es una de las cosas que más se predica. Y es la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente a vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Aquí estaban celebrando la Pascua, Jesús entra en Jerusalén. El historiador Flavio Josefo dice, estuve mirando, que alrededor de 3 millones de personas podían estar reunidas en Jerusalén ese día. Y de esas 3 millones de personas estaban aclamando a Jesús y diciendo una palabra que a veces no nos paramos en el significado. Yo lo miré en el original. Y Hosanna quiere decir sálvanos ya, sálvanos ahora. Ellos esperaban un Mesías que viniera a traerle liberación con mano dura y fuerte para librarles del Imperio Romano. Y ahora Jesús aparece en un pollino y todo lo que ellos tenían de Mesías se les cae a tierra. Dicen, pero esto no es lo que nosotros estábamos esperando. Nosotros estábamos esperando que viniera alguien con mano fuerte y cogiera a los romanos y los arrasara y nosotros volvernos a restaurar como pueblo. Y Jesús vino para traer arrepentimiento y perdón. No vino con mano fuerte, con espada, para matar a los que estaban oprimiendo a su pueblo, sino que trajo un mensaje de liberación. De liberación. Podían ser libertados, pero no por el medio que ellos pensaban. Por eso tenían también su mente, estaba distorsionada. Tenían una distorsión de quién era el Mesías, de quién era Jesús. Y Jesús entra de una manera que ellos no estaban acostumbradas. Y por eso, más adelante, poco más adelante, esas mismas personas que decían Hosanna y que tiraban mantos y que tiraban ramas y que iban cantando y gozosos y toda una euforia, por medio de los sumos sacerdotes y por las personas influyentes en aquel tiempo, hicieron una turba y empezaron a condenar a Jesús. Y vamos a ir, para acabar con este relato, este sí está en Mateo. Un poco más adelante. Mateo 27. Versículos 11 en adelante. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. Pilato volvió a decirles, pero pues, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, crucifícalo. Y el gobernador les dijo, pues, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vemos aquí a Pilato. Pilato sabía que era inocente Jesús. Y se lo presentan y le dice, mira, este, nosotros está alborotando al pueblo. No tenían interés en reconocer a Jesús como el Mesías. Y dice que alborotaron a todo el pueblo. Y Pilato, seguramente habría más personas en la cárcel, me supongo yo. Pero él escoge a uno de los peores. Dicen en otro evangelio que era muy conocido, era un delincuente conocido, el cual había matado a una persona y había creado una revuelta. Y claro, seguramente en la mentalidad de Pilato dijo, bueno, cuando les presente a quien les quiero soltar, porque el quien escogió al preso no fue el pueblo, fue Pilato. Dijo, tengo aquí a Barrabás. ¿A quién queréis que suelte? Y Pilato seguramente estaba ya para escuchar. No, no, suelta a Jesús. Porque al fin y al cabo, este Barrabás es un asesino. Jesús lo único que hizo fueron cosas buenas. Quitó demonios a nuestros hijos, sanó a los enfermos, sanó a los leprosos, nos dio de comer, ayudó a todas las personas. Lo más normal es que pudieran soltar a Jesús. Y Pilato se queda sorprendido porque quería agradar a todos. Y cuando le dicen, no, no, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Tremendo. Pilato se quedó frío. Por eso, por varias veces se intentó escurrir el bulto, pero dice que el pueblo cada vez estaba más alterado y pedían que Jesús fuera crucificado. Yo no sé lo que pudo pasar por la mente de Barrabás. Seguramente Barrabás estaría metido en la celda, esperando la sentencia de muerte, y fueron a buscarle, ven, te llaman. Y él dijo, me van a liquidar ya. Y cuando llegan empieza a sentir el alboroto de la gente, a gritar, gritar. Lo que menos esperaría Barrabás es que el justo muriera por los injustos, como dice la Biblia. Lo que menos esperaría Barrabás es que él iba a ser indultado y Jesús crucificado. Debió de quedar asombrado. No tendría ninguna esperanza. Seguramente oiría hablar de Jesús. Incluso puede ser que en algunas de las prédicas de Jesús él estuviera escuchando. Incluso puede ser que Barrabás, en medio de todas las circunstancias y todos los milagros que Jesús hizo, él los pudo ver con sus ojos. Y cuando están diciendo, ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Barrabás estaría diciendo, ah, lo tengo alegre. Podían escoger a cualquier otro preso, pero cogieron a Barrabás. Era una persona, era como un terrorista hoy en día, Barrabás, para que lo entiendan. Entonces, como ellos buscaban un Mesías revolucionario con mano fuerte, dijeron, bueno, aún no sé si tendremos más posibilidades de ser libertados por este Barrabás, aun siendo un asesino y un malhechor y un ladrón, que por Jesús, que viene sentado en un pollino y viene a decir que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que aborrecernos a nosotros mismos, tenemos que dejar padre y madre para seguirle a él. ¿Qué palabras trae este Mesías? Si nosotros estamos esperando un Mesías que viniera con una espada y montara aquí una revolución. Así que tenían la mente distorsionada y los mismos que tiraban ramas y decían, sálvanos ahora, Hosanna, Hosanna. Esos mismos después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Por eso nosotros también hoy podemos caer en el error de tener a Jesús de una forma distorsionada. Y muchas veces tenemos a Jesús, y suena mal que lo diga, pero yo creo que muchas veces tenemos a Jesús como nuestra conveniencia. Cuando nos conviene, nos acercamos a Jesús, y cuando no nos conviene, no nos acercamos a Jesús. Cuando nos hablan de Jesús como alguien que nosotros sabemos que no es así, quizás nos callamos la boca y no decimos nada. Pero nosotros tenemos que defender nuestra fe. No con espada, pero sí tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Por eso es importante conocer también las Escrituras. Los discípulos habían estado con Jesús, caminando con Jesús día y noche, día y noche. Y muchos de ellos tenían a Jesús distorsionado. Los propios hermanos de Jesús creyeron en él después de resucitado. Viene de ahí de un pueblucho, pero mucha gente tenía a Jesús de una forma que no era la realidad. Y hoy, mucha gente sigue viendo a las personas como árboles. Nuestra mente está a veces confusa. La mente de las personas está confusa. Y cuando le hablas de Jesús, dice que eso ya está pasado de moda. Jesús lo que era un hippie. Y en su tiempo fue un revolucionario, alguien que fuera de lo normal, una persona, buena persona, con un mensaje positivo. Pero esa no es la realidad. Por eso la gente ahora no quiere saber nada de Jesús. Tienen una visión distorsionada de quién es Jesús. Y hablo también de las religiones. Algunos lo tienen por profeta, otros lo tienen por uno de los profetas, como en sus tiempos. ¿Quién dice la gente que soy? No, unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otro uno de los profetas. Pero la realidad es que yo soy el Mesías. La realidad es que Jesús, dice la Biblia, que es el único camino al Padre. Y en nuestro caminar diario necesitamos toques de parte de Dios. Yo escuché varias veces a personas predicar, no podemos vivir por toques, pero yo creo que sí. Yo creo que podemos vivir por toques. Podemos vivir por toques, porque muchos de nosotros necesitamos ser tocados varias veces como este ciego. La primera vez Jesús le tocó, dijo, ¿cómo ves? Bueno, veo, pero no veo aún bien. Me gustaría ver de una forma real. Y le dio otro toque. No sé cuántos toques necesitarás tú, ni cuántos toques necesitaré yo. Yo sé los toques que necesité para llegar hasta aquí. Y no fue uno, ni dos, ni tres. Fueron muchos toques. Por eso creo que... Y cuando hablo de toques suena así como una varita mágica, pero no es eso. Vosotros me entendéis cuando hablo de toques, ¿no? Cuando Dios te toca, cuando Dios te ministra, cuando Dios te levanta, cuando Dios te ayuda, cuando Dios te sostiene, cuando Dios te da fuerzas. Todos necesitamos cada día ir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero verte como realmente eres. Y sabemos que no lo vamos a poder ver cara a cara hasta que estemos en su presencia. Pero mientras tanto necesitamos orar y decirle, Señor, yo quiero ser como ese ciego. No me llega un toque. Necesito uno tras otro. Yo no creo que Dios se ofenda porque tú le digas que necesitas un toque tras otro, porque eso quiere decir de que tú y yo tenemos dependencia de Dios. Muchos antes teníamos dependencia de otras sustancias y sabemos lo que es estar dependiendo de algo. Pues de la misma manera, más fuerte aún, debiéramos de depender de Jesús. Y a veces, pues lo tenemos ahí como la Biblia. A veces la Biblia está ahí, como decía Martín, tenía el Nuevo Testamento en el asiento de atrás y lo veía y bueno, pues le traía buenos recuerdos. No estoy diciendo, él ya puntualizó que no es que no leyera la palabra, pero ahí tenía el Nuevo Testamento. Y a veces nosotros tenemos a Dios ahí también, en el asiento de atrás, en el maletero. Y cuando las cosas parece que va todo bien, pues no abrimos el maletero, ¿para qué? Ahora, cuando las cosas van mal, abrimos el maletero, la puerta de atrás, la guantera, miramos a ver dónde podemos encontrar un toque de Dios. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos gracias, Jesucristo, por la obra completa que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque...